3:36, tenemos la alegría de recibir en Dulces y Amargos a... Ella es activista trans, psicóloga social, directora del TEJE, fundadora de la cooperativa textil Nadia Chazú, autora de Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Acaba de publicarlo y entonces por eso es la excusa que hemos usado para invitar a Marlene Weyer. Hola Marlene, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo?
Bien.
¿Cómo está la mesa?
Gracias, bien. Gracias por venir, Marlene.
Gracias a ustedes por sostener comunicación.
¿Qué laburito te mandaste, Marlene, con Travesti, una teoría lo suficientemente buena?
Sí, un laburito que es muy simple, ¿no? Es como la intención fue no más que volver a tener la ingenuidad niña para decirles el rey está desnudo, qué estamos haciendo, qué, de dónde nos están llevando desde las narices, porque eso, estamos sufriendo mucho. O acabo de leer una noticia de 4 hombres entrando a un bar al grito de Bolsonaro en Brasil, en San Pablo, y matando a una travesti.
Y eso acaba de ocurrir, no sabía.
Anoche fue, alrededor de las 4 de la mañana. Entonces, es esto, ¿cuándo vamos a poder encontrar un camino que nos lleve a pensarnos nuestra edad en lugar de pensarnos siempre un otro amenazante, un otro que diabólico, un otro criminal, una otra edad que nos amenaza de manera temeraria, no siempre temeraria?
En el libro planteas que más es un libro muy heterogéneo, ¿no? Tiene algunos poemas, tiene tramos más de ensayo, tiene diálogos, tiene una entrevista que te hace Sergio Ciancaglini, es como bastante inclasificable y me parece que eso es uno de los puntos a favor. En el libro dice algo que me sorprendió y que tiene mucho sentido. Hablas del regreso de la democracia en el 83 y decís que fue como un regreso de la democracia para hombres y mujeres, pero no para las travestis, que ustedes, digamos, vivieron una especie de no sé si de sensación de dictadura o de dictadura completa, que recién se despejó muchos años después. Y eso es interesante. ¿Vos crees que todavía, eso como el modelo democrático, tiene una deuda con ustedes?
Yo estoy convencida de que esto es así. Yo soy nacida en el 68, entonces en el 83 estaba... en pleno secundario.
Feliz cumpleaños, además.
Muchas gracias. Y entonces soy de la primera generación que vuelta al orden democrático. Se le cambiaron los planes de educación cívica y moral y tal, y con la educación, con la democracia se vive, se come, se educa, y yo era una niña, una marica, obviamente, pero que estaba en la escuela secundaria con mis compañeros y compañeras y estaba ahí para buscar las trabas. Alguien que me espeje, me tuve que ir a la noche, y en ese irme a la noche las encontré de mi misma edad, mucho más chicas, más grandes, todas en situación de prostitución, y por primera vez salen todas corriendo, yo me quedo parada mirando qué es lo que pasaba, de dónde venía
la amenaza.
Y era la policía y me piden documentos. Y yo los miré y les pregunté por qué. Y me la agregué a reír porque a mí las situaciones incómodas me dan risa, no soporto. Algo que me pone nerviosa me da risa.
Primero me río, después veo.
Sí, pero claro. Y entonces, ahí... pude zafar, conseguí ese tiempo para que el otro te lea y vio una mariquita que no nos tiene miedo, que todas salen corriendo, que es esto, que deben haber alucinado que yo era hija de un juez, de un comisario, de un militar, de quién era. Entonces me dio
¿cómo que no tiene miedo?
Claro, no se podían explicar eso. Entonces me dejaron, pero yo a partir de ese momento fui observando esto que le sucedía a mi comunidad y que después me iba a tocar a mí, ¿no? Y
la esto fue en Córdoba, ¿no?
Esto fue en Córdoba.
O sea, año 83, con el comienzo de la democracia, cuando todos estábamos eso. Contentos porque venía la libertad para todos. Vos notabas que eso no estaba pasando para
y ustedes, además esto se había corrido, el discurso era esto, hemos vuelto a la democracia, todos somos ciudadanos y ciudadanas en igualdad más o menos, y la policía ese orden militar policial quedó adiestrado y cebado en la sangre, en la violencia, y entonces de todos los sujetos sociales privilegiados para seguir persiguiendo, lo fuimos nosotras.
En ese punto, Marlene, ¿qué era peor, el afuera, las instituciones? ¿Cómo son las familias? Te pregunto porque estoy imaginando que estamos llegando por primera vez a un montón de gente que nunca ha escuchado el tema de la problemática y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una travesti en la radio hablando? Digo, ¿qué les pasa?
Creo, mira, nuestra crítica, creo que nos da como aporte es a la sociedad en general, creo que es la experiencia infante como niñas y niños, porque por estadística el INDEC ha hecho estadísticas y ha establecido o confirmado estadísticas propias que tenemos la comunidad, que hemos publicado dos libros, Loana Berkin publicó dos libros estadísticos, uno a nivel de la provincia de Buenos Aires y otro a nivel nacional. Entre los 8 y los 13 años, entre los 8 y los 13 años asumimos nuestra identidad. Al asumir nuestra identidad, la inmensa mayoría de nosotras somos expulsadas a la calle, y entre los 8 y los 13 años la única respuesta de esta sociedad hasta el presente es prostituirnos a cambio de un sanguchito, de un café con leche, de abrigo, de una noche.
De 8 a 13 años.
Ese, de todas formas, no fue tu caso, ¿no? Tengo entendido, o por lo que contás en el libro, que tu familia tuvo una respuesta bastante atípica.
Sí, me fueron presas de sus propios ideales. No entendían mucho ni mi mamá ni mi papá, pero ellos nos criaron en el amor, estaban convencidos en el amor, venían de un proceso de estar encerrados en casa, mi viejo del trabajo a la casa, por toda la violencia que sucedía afuera. Entonces no entendían qué me pasaba y cuál iba a ser mi proceso. Sabían que me tenían que abrazar, me abrazaron, nunca me dejaron de sostener. Y después finalmente cuando yo me voy a ir a ejercer la prostitución, claramente algo que no se decía, pero yo me iba porque quería independencia. Les dolía mucho a ellas, eso sí les dolía, y les dolía en su moral, porque para ellos era realmente una situación de disvalor, de que me iban a suceder cosas, de mucho temor por lo que me iba a pasar, por la persecución y demás. La cuestión es que yo, aún con un título de profesorado de cerámica, yo podría dar arte en las escuelas, plástica, pero no, la verdad que no
te llamaban de las escuelas.
No creía que fuese a ser admitida y que los papás y las mamás les interesara.
¿Lo intentaste, perdón, y te dijeron que no? ¿O ni lo
intentaste? Yo estuve, mientras realizaba mis prácticas, que eran, no sé, en dos meses las podía sacar, yo me quedé todo un año ad honorem en un lugar, en un instituto que era en el Parque Sarmiento de Córdoba, con un montón de barrios, clase media, alta alrededor, era para que las mujeres que trabajaban en esa zona, en casas de familia, pudieran dejar los niños. Las niñas tenían apoyo escolar, jardinería, carpintería, cerámica, entre esas cosas. Entonces yo me quedé ahí y la verdad que me enamoré de mi profesión y de cosas. Ahora, no tenía contacto con los papás y las mamás. Uh-huh. Era una decisión del director que nosotras en la escuela de cerámica fuéramos a hacer nuestra experiencia ahí como docentes, pero no, la verdad que no lo creía. Claro.
Y en ese sentido, vos podés decir que tus viejos tenían miedo de lo que podía llegar a pasar cuando te enfrentaras con la prostitución. ¿Y vos no tenías miedo?
Yo no. Tenía, deben haber sido muchísimas cosas. La omnipotencia clara de la adolescencia, la inconsciencia, pero en general yo he sido, un problema muy mío es el creer que puedo con todo, mi propia omnipotencia, que me encierra a no pedir ayuda, a muchas cosas, a que todo, sobre todo tengo que tener el control yo, nadie lo va a hacer mejor que yo.
¿Y vos tuviste que hacer un proceso sobre tu moral para entregarte a la prostitución? ¿Cómo fue?
No en principio, sí a medida que lo fui haciendo, porque claro, yo no tenía una visión moral o pecaminosa sobre la sexualidad y las prácticas sexuales en concreto. Ahora sí hay muchas, esto después va a ser un banco muy grande que yo tengo también para teorizar desde ahí. Tantos hombres en mi cama, tan desnudos, no solo yo estaba desnuda, digo. Entonces he visto a muchos en esa situación infante, violentada, como el machismo también los aplasta, los condiciona, los entristece, los empobrece. Y durante ese periodo, sobre todo en Córdoba y los primeros años que estuve en Buenos Aires, uno de los clientes más redituaba como negocio eran los que les podríamos poner el título de masoquistas, ¿no? Entonces venía, pegame, no sé qué, latigame, insultame, escupime, y era mucha plata. Y hasta que uno me se abrió y me confesó que él había tirado personas al dique San Roque. Entonces ahí yo tuve, hice rápidamente la conexión en la represión militar, pidiéndome disculpas porque él tenía 18 años, era un soldadito y no sé qué. Y lo hablo con mi amiga, con Nadia, en ese momento, y me dice y por qué te lo tiene que tirar a vos, que sos puta, que no tenés poder de hacer nada, que vaya y lo denuncie en todo caso, ¿no? Se viene a lavar las culpas con vos, y empecé a trabajar esas otras situaciones en donde el otro te pone en ese lugar que siempre es como una actuación, ¿no? Pero en el lugar de que vos vas a hacer la mala. Y una no está preparada para eso. Una se queda con ese veneno de hacer el personaje de la maliciosa, de la perversa, aunque sea una actuación. Tenés que... lo que pasa con la prostitución... entre otras cosas muy severo es que esto, somos niñas puestas en una situación para la que no estamos preparadas. No es que no se pueda enfrentar la prostitución como una labor, si se quiere. Ahora no estamos preparadas, sería parangonable, no sé, a una enfermera en un hospital con niños y niñas con alguna enfermedad terminal, ¿no? Vos los atendés, lo querés, te encariñás y de repente venís y la cama vacía, otro que se muere, otro que se va y te llenas de impotencia. Bueno, para todo eso tiene que haber una preparación, ¿no? Una distancia óptima de quien ofrece alguna alternativa terapéutica con ese otro que sabe que se va a ir y tal. Bueno, todo eso no lo
tenemos. Todo eso tirado a una niña que encima no tiene ni siquiera la mínima contención familiar.
Nada.
Que no conoció nunca esa contención familiar.
Claro. Entonces, y la búsqueda desesperada de esa contención familiar, la búsqueda desesperada de esa figura en general, de esa figura paterna que por fin te abrace, que yo como proceso histórico vital mío, ¿no?, en mi biografía, yo he tenido la suerte de poder experimentarlo cuando aquí se trabajó y terminó siendo promulgada la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Yo pude ahí entender que las funciones paterno-maternales no son solo individuales o no en la familia. Hay un Estado que tiene que tener esta función, tiene que tener la conciencia de que, y también la sociedad, de que estamos cumpliendo esas funciones. Seas papá o no, seas mamá o no.
Siempre está haciéndolo.
Está haciéndolo.
Hay una escritora, poeta, también cordobesa, travesti, Camila Sosa Villada, que es, lo que hace para mí es hermosísimo.
Sí.
Y una vez leía un texto en el que ella padecía, sufría desde su escritura, que ese otro del que vos hablás, al que se enfrentan las travestis cuando se prostituyen, nunca sea un hombre que las ama, que los hombres nunca, es que les cuesta muchísimo tener un novio que quiera salir de la mano a la calle. Y yo pensaba que eso no era un dolor para una travesti, porque bueno, uno las asocia con bueno otro tipo de universos, pero finalmente lo que quieren es tener un novio como cualquier mujer. Y me preguntaba
si eso,
sí, claro, si sí, era como una sensación de Camila, o si es algo que se puede extender, si a vos te pasa eso.
También lo decía Puig, ¿no?
Bueno, yo, claro.
No. Sí. Yo no quiero otra cosa que ser una señora de ruleros barriendo a la vereda. Y es cierto, Camila es maravillosa. Y estamos ahí, estamos creciendo, lamentablemente estamos creciendo con todo esto. Yo creo que yo no sé, ya desconfío de mí y de los sentimientos, ¿no? Porque yo siento que me enamoro para siempre, y me enamoro de mis amistades, de mis madres, de mis sobrinos y sobrinas, de mis compañeras. Y con los varones o la relación de pareja tengo una cosa como poco ánimo de propiedad. En un minuto yo puedo entender que ese hombre o esa persona, quien sea y el género que tenga, en ese minuto, en esas dos horas, esa noche, me amó más que a nadie. Uh-huh. Y ahí hay algo de la satisfacción, y después está la extrañeza y todo y tal.
Como dice Vinicius, que sea infinito mientras dure.
Claro, pero entiendo que una tiene estas necesidades de apoyo constante. No estamos en el ejercicio de construirlo. Se va dando, pero no estamos en el ejercicio de construirlo con nuestras redes de pares. Todavía sigue siendo un paradigma muy aplastante el de la pareja amorosa y tal. Y lo que nosotras también podemos observar y te frustra es que ellos sí necesitarían, ellos sí nos propondrían, digamos, matrimonio, ellos sí quisieran una vida a nuestro lado, y te da bronca que no lo hagan por cobardía,
claro,
por no soportar, por no tener el valor suficiente de enfrentar a toda una sociedad.
¿No creció eso? ¿No hay más hombres dispuestos?
Sí, creo que sí. Y de todas maneras siempre hubo una base de claro, que sí. Lo que pasa es que no sé si son los hombres que una más necesitaría a su lado, ¿no? Porque en general, mientras más estereotipado en su machismo, no le importa un tipo en un barrio popular. Que es el gallito de la cuadra y tal, tiene su novia travesti y lo usa también para ver quién me viene a decir algo. No está en juego su masculinidad, al contrario, es más macho porque además se atreve a lo que los demás no se atreven.
¿Eso es así en los barrios populares?
Y sí, hay un cuento en el TG que de Alma Catira Sánchez, que habla de esto, de dos hermanos en el interior de Córdoba, uno es comisario y el otro es sinvergüenza ladrón, y el ladrón sale con una travesti, y bueno, y todo el pueblo tiene casi el mismo respeto, por un lado respeto por uno y al otro miedo, ¿no? Y es esto, por ahí también pienso en Madame Satán, ¿no? Y cómo nosotras por ahí tenemos que construir una imagen concreta que permite sobrevivir, te permite no solo sobrevivir a vos, sino a tu grupo, a tu manada. Uh-huh. Y en ese sobrevivir, está la imagen. Construís una imagen inquebrantable, inviolable. Yo tengo 1,89 de estatura para quienes están en su casa, pero no valgo un cachetazo. Yo siempre, todas las trabas me dijeron la nena de mamá, cunita de oro, cosas por el estilo. Pero las trabas me enseñaron a eso, me decían, te llevan presa siempre, Marlene, al menos no te subas al patrullero, quédate parada en la vereda y déjate. Y ese día salí y estaban todas mirando, y para el patrullero, se baja el policía, muy bajito él, y yo en la pose que estaba así, con los brazos en jarro, me miró hacia arriba y me dijo, volvemos a pasar y si te volvemos a ver te llevamos presa. Se subió y se fue. Yo tenía que hacerme cargo de esa imagen social de las trabas. Uh-huh. Porque había otras trabas que andaban llevadas, te daban vuelta al patrullero. Claro. Entonces yo tenía que hacer un negocio con, claro, esto que me permita la sobrevivencia. Si yo no daría ningún cachetazo, pero en mi comunidad, uh-huh, sí.
Estamos hablando con Marlene Weyer, que viene a presentar Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Hay muchos mensajes que estamos recibiendo con tu visita. Dice, por ejemplo, uno te leo, Verónica de Carmen de Areco, qué coraje contarlo, gracias por invitar a Marlene. Así que, bueno, estamos compartiendo tu historia y también la historia de un grupo al que la democracia tarda en llegar. Es increíble, digamos, por eso que nosotros estamos disfrutando hace tantos años a este grupo, todavía no ha llegado, así que tenemos mucho más para contar, hay mucho más para hablar. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional ahora en un ratito, pero con Marlene quiero que después hablemos de unas cuantas iniciativas que tuviste, porque el paso por la prostitución fue un paso, seguiste en otras cosas, hay un montón de organizaciones y cosas que se pueden hacer, porque desconocemos, y nuestra audiencia también, muchas de las cosas que cualquiera de nosotros puede hacer para que todos vivamos un poco mejor, ¿no? Sí. Marlene Weyer está con nosotros en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Se conocieron los datos de la inflación, tomamos contacto con Fernando Nolé.
La inflación del mes de septiembre fue 6,5%. Asimismo, la inflación acumulada en el año, es decir, de enero a septiembre fue de 32,4%. El rubro que registró mayor incremento de precios en septiembre fue transporte, con una suba de 10,4%. Repetimos entonces, inflación a nivel nacional en septiembre fue 6,5%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, de Radio Todo.
Jorge Corcho Rodríguez declaró en la causa por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El empresario prestó declaración en el expediente que investiga los supuestos pagos de sobornos por parte del consorcio que se adjudicó el soterramiento vinculado al Lavallato brasileño y a la constructora Orbe.
El trámite se llevó a cabo ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien imputó al empresario de haber actuado como supuesto intermediario entre funcionarios públicos locales y la empresa multinacional.
Según la acusación, Rodríguez habría montado la empresa Sabrimol Trading, sociedad anónima en Uruguay, utilizándola como medio para canalizar el pago de las coimas.
Deportes.
En San Lorenzo, la buena noticia de la jornada es que Nicolás Blandi se volvió a entrenar a la par del grupo tras 3 semanas de estar lesionado. Además, ayer se reincorporó Marco Senesi.
Datos del tiempo. En Las Lomitas, temperatura 36 grados 8 décimas, humedad 44%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 51%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Y hoy también con alguien de la casa, Oscar Gómez Castañón. Gracias, Cholito, por venir a este programa.
Vidas de Radio.
¿Sabes cuándo encontré el aire? El día que me di cuenta que las cosas que decía yo no me acordaba si las había dicho en el micrófono o afuera de mí.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Y cuando entendí que el laburo de la mañana era ponerse frente al micrófono y relatar la vida que pasa.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional, la radio de todos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música, el 17 y 18 de octubre, y de la etapa final del Festival de Bandas, el 19 del mismo mes, en Universidad de Palermo, Chanchoré 932, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
Hola, soy María Areces y quiero invitarte, apenas comienza el jueves a las 0,
a que nos escuches y nos acompañes con historias de vida.
Cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Esta es la canción del concurso. Hasta las 5 menos 10 tenés tiempo para decirnos todo lo que tenés que decirnos en la canción. ¿A qué número, señora?
11-65-84-0870.
¿La conocés, Marlene, la canción?
Sí, sí, sí.
No digas nada. ¿Josefina?
Sí, obvio. Ay, ¿qué te miras así?
¿Y vos, Marcelo?
Sí, sí, claro.
Y vos sos músico.
Claro. Pero aparte, ¿cómo no sé? Nada, es, sí, es claro, muy conocido.
¿No vas a tocar nada hoy?
Sí, pero...
¿Quieres regalarle una canción a Marlene?
Sí, obvio.
¿Qué puedes regalarle?
Esta, que me gusta mucho, de Jorge Drexler.
A ver...
Yo estoy en la mitad de esta carretera,
tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibos mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea. Que sea lo que sea, y que sea lo que sea.
De Resistencia para el Mundo, sea Marcelo de la Mea, sea de Jorge Regler. Bien. Marlene Guayar, estamos hablando con Marlene, me dice algunos llamados que estamos recibiendo desde... No veo un carajo. Admirable la historia de la invitada, saludos desde Comodoro Rivadavia, dice Andrea, muy interesante la entrevista de hoy, dice Fernando de Florida. Marlene, ¿sigue siendo cierto aquello de que el colectivo trans es el que tiene el... se mueren más jóvenes que los demás?
Sí, nuestro promedio de vida también, por estadística, es de 32 años de vida.
¿Sigue siendo 32 años?
Sí.
¿Cuándo la de los demás? Cerca de 70.
Sí, y va en ascenso. Continúa siendo. Porque no hay cuestiones que se puedan modificar desde alguna cuestión. No es necesariamente salud. Son todas cuestiones evitables, como el asesinato, las cirugías clandestinas.
¿Cómo es el tema de las cirugías clandestinas?
Eso es algo que por motus propio, digamos, se está modificando. Eso es muy importante. Que las niñas y los pibes trans también empiecen a cuestionarse, ¿no?, la necesidad de la propia imagen en relación a construírsela de manera barata.
Claro, porque imagino que alguien que ha sido echado de su casa antes de los 13 años y quiere cambiar su cuerpo no tiene acceso a clínicas ni a lugares caros, digamos. Entonces, con dos mangos, ¿cómo lo haces?
Y en general las trabas se ponen silicona líquida, que son materiales nocivos, pero además las condiciones en las que te las pones pueden acrecentar esta nocividad. Si no, es una nocividad progresiva, tóxica, que la podés sobrellevar, después tenés muchísimos problemas, pero sobrevivís. Ahora, si se te va el corriente sanguíneo, si llega a los pulmones, es un líquido muy peligroso porque circula por el cuerpo, ¿no?
Estaba pensando, qué fuerte que es el deseo de ver el cambio en tu cuerpo, como para animarte. Digo, todo te dice no lo hagas, y sin embargo, tenés un deseo que te nace, que vino con vos, y que es tan fuerte que te lleva a hacerlo, ¿no?
Es Mira, hay una población en el Amazonas, ¿no? que tiene muy poco contacto con Occidente. Quienes más contactos tienen son las travestis de esa grupalidad, y se pinchan con una planta venenosa que es espinosa debajo del busto, y esto produce una toxicidad que les hace inflamar y tienen busto por 48 horas. Pero esto es un envenenamiento que va creciendo, es inocuo en lo inmediato, pero a largo plazo se va acumulando. Y nosotros tenemos, la sociedad en general tiene un condicionamiento demasiado fuerte sobre nuestras imágenes corporal, sobre todo, y el reconocimiento en este caso de sos quien tu cuerpo muestra que sos, ¿no? Masculino, femenino y tal. Más allá de que los pibes y las pibas, por suerte, se están corriendo de los estereotipos y sobre todo de las chicas, de construirse para como objeto de consumo del otro, ¿no? Que también, más allá de las cirugías, la anorexia, la bulimia, tanto nos impacta a las niñas en general, a las feminidades en general. Nosotras tenemos toda una historia que si la supiéramos, si pudiéramos tener acceso a esa historia, en la conquista, antes de la conquista, cuando en Crónicas de Indias los conquistadores relatan con qué se encontraron en estas tierras, ¿no? En estas tierras se encontraron con mucha cosa nueva, entre ellas lo que hoy podríamos llamarle travesti, y dice el conquistador, o Álvar Núñez Cabeza de Gavaca, por ejemplo, solo en parir se diferencian de las mujeres.
Y por eso es que le tiraron a los perros alanos.
Sí.
En Centroamérica, cuando llegaron, que vieron a estos hombres vestidos como mujeres, porque no conocían otra cosa, el castigo fue brutal. Digamos, se llaman a los perros alanos eran como caballos de grandes.
Sí, sí, como el gran danés.
Exacto, y el espectáculo era ver cómo estos perros despedazaban a lo que los conquistadores no entendieron qué era, ¿no?
Era no, que veían. Pero ahí estaba el discurso no religioso, sentando el pecado nefando. De esto, esto tan hablar. Tremendo que no se puede hablar y nos condenan al silencio, pero además van a sentar subsidiariamente el pecado en la sexualidad. Entonces, como todas y todos tenemos deseos, todas y todos estamos en culpa, en sensación de haber cometido pecado.
Y si vos cometías el pecado, especialmente el pecado nefando, o sea, Dios castigaba a través de terremotos, inundaciones. Digo, gran cantidad de las inundaciones y de las catástrofes climáticas que sufrió el mundo durante muchos años, incluso hasta hoy, se justifican por cumplir el deseo, ¿no?
Sí, una locura.
Así funcionó.
Perdón, por cumplir, eso no lo entendí yo, por cumplir claro, el deseo.
El deseo nefando.
Ajá, ¿no? Ok.
Cuando te dicen la sociedad se está viniendo abajo, los baños públicos
Sodoma
están
Gomorra,
llenas
claro.
de homosexuales y las lesbianas van a los encuentros nacionales de mujeres y estas cosas que nos suenan medievales y irrisorias. Pero lamentablemente no somos sociedades compactas y claro. Estamos permanentemente hablando con el medioevo. Lo hemos visto en el tratamiento en el Congreso por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que son discursos medievales y vos decís, me están insultando la inteligencia, pero no. No sé si están así, yo creo que lo abrazan, que lo piensan, que están en ese estadio de inteligencia y que hablan a toda una enorme porción de la sociedad que está en ese estadio.
Sí, por supuesto, y es el primer paso para entender dónde estamos parados para poder avanzar, porque si vos pensás que todos piensan como vos y que ya estás como en una burbuja maravillosa que después se revienta en el aire y digamos... y te pone de golpe en una realidad que no entendés por qué pasó, ¿no? Pero hablabas de las operaciones clandestinas, de los asesinatos. Hay mucho asesinato a trans y travestis, ¿no?
Sí, que se fundamenta, por supuesto, en esto de cómo construimos la otredad permanentemente y cómo... y cómo las cargamos, criminalizamos a esas subjetividades, cualquiera sea, ¿no? Porque es la negritud, en otras épocas del judaísmo, la gitanidad, los pueblos originarios, los mapuches, no sé, cualquier cuestión, con los travestis viene pasando siempre en esta cuestión. Primero la estigmatización de los fundamentalismos religiosos, después la criminalización del pensamiento jurídico junto con la patologización de la psiquiatría sobre todo, pero la medicina en general.
¿Tiene algún tipo de medición, así como de femicidios, hay mediciones sobre el colectivo travesti?
Es muy casera, me sale la palabra, muy entre nosotras. Van 62 casos en este año de travesticidio.
No se habla de eso, ¿no?
No, y nosotras...
62.
62. Y nuestro reclamo finalmente termina siendo este, ¿no? Es decirle, porque yo no sé si le puedo hablar a la sociedad en general, pero sí a las organizaciones... no sé, amigas con las que hemos trabajado de piqueteros y piqueteras, de barrios populares, las asambleas del 2001, la APDH, no sé, todas las de derechos humanos, de mujeres, feminismo, afrodescendencias, todos estos sectores que venimos bregando por la profundización de la democracia y que el paradigma de los derechos humanos realmente sea un paradigma a sostener y sobre lo que no haya nada por encima. No estamos en el reclamo es que no estamos en sus agendas emocionales. Después no estamos en las agendas generales, ¿no? Pero en su agenda emocional, o sea, cuánto te conmueve y cuánto cuánto empatizas con nuestras muertas y con nuestras desapariciones, con las niñas entre 8 y 13 años prostituyéndose en las rutas de todo el país hasta que llegan acá y nosotras queriendo trabajar desesperadas para que puedan tener una salud y una vida bien llevadera conviviendo con VIH, pero si pudiera estar en Chaco cuando el primer tipo abusa de ella, que lo haga al menos con preservativo, que ella tuviese el poder de negociación, que pudiéramos corrernos de ahí, que pudiera haber un hogar, que no la haga estar en la calle, desandar todo esto. Están abrumados, que creo que el acto desesperado es empezar a escribir para poder avanzar desde ahí, ¿no?
Estabas diciendo pensando en el poder de negociación para pedir un preservativo, cosa que tampoco tenés.
No. Hoy nosotros pensamos también desde estos lugares como burbujas progresistas, como la capital federal, las diferentes capitales provinciales, Córdoba, Rosario. Ahora, ¿qué pasa en el cruce de rutas más importante en el Chaco, donde pasan todos los camioneros y hay mucho tránsito y las mujeres, las niñas, las prostitutas van, las trabitas van porque saben que hay posibilidad económica, porque hay sustento en los pueblos petroleros en toda la Patagonia? Digo, ahí es medio tierra de nadie y realmente las personas se convierten en un objeto a ser usufructuado por el otro.
Claramente no estamos hablando de democracia.
No estamos hablando de democracia, claramente están ahí violentándose todos los preceptos democráticos y yo creería que humanos en general.
Están pidiendo que no las maten.
Claro.
Están pidiendo que no las maten.
Marlene, Sabía que me iba a pasar, que me iba a quedar con ganas de saber más, y viniste por tu libro, Una teoría lo suficientemente buena travesti. Quiero saber, yo tengo ganas de leerte, tengo ganas de conocerte más. Quiero que nos que me cuentes y que nos cuentes a todos los que estamos escuchando, pues están interesadísimos todos los oyentes. ¿Dónde podemos conseguir tu libro?
Y mi libro va teniendo un recorrido incierto. Puede buscar Muchas Nueces, es la editorial que lo edita, es una editorial autogestiva, cooperativa, y se van moviendo por diferentes ferias del país. Acá en Capital las pueden buscar en la Librería de las Mujeres, en MU, Trinchera Boutique, ahí muy cerca del Congreso, y lo estamos yendo a presentar. No sé, ahora nos vamos a Fisquemenuco, a Neuquén, al sur, porque esto se está haciendo después.
¿Cuándo vas a estar en Neuquén?
No lo
pronto.
Sé,
pero muy pronto.
Estén
atentos en Neuquén.
Este fin de semana. Y así lo vamos haciendo, pero si obviamente esta generación millennial, post-millennial, búsquense a alguien de ellos que se los contacte con Muchas Nueces, y el libro te llega
a... Google Muchas Nueces y llegamos a tu libro.
Y ahí estamos, claro.
Dice Eduardo de la Cruz, bella charla radial, la radio sirve también para estas charlas únicas, lean el libro de Marlene.
Gracias.
Ok, lean el carajo.
Es una orden.
Es una orden.
Ahora ya sabemos que tenemos que ir a Muchas Nueces.
Marlene, hablemos un segundo del teje. Explícanos qué es el teje.
El teje es un proyecto, nació como un proyecto en el que el Centro Cultural Rojas se propuso que la comunidad travesti tuviera acceso a esta porción de democracia que les correspondía a ellos, educación. Entonces hicimos un taller junto a María Moreno de crónicas periodísticas e investigación periodística. De cada semestre de tallereo se trabajaban las notas que iban a salir en la revista impresa. Entonces las chicas y los chicos se fueron capacitando en esto. Yo le digo las chicas y los chicos con esta cosa maestrita ciruela. Teníamos una alumna, Malva, de que no sé, que empezó como a los 80 y tanto y terminó a los 91 por ahí con nosotros. Es el primer periódico travesti mundial, pero nosotros le pusimos en Latinoamérica porque es el recorte que nos interesa, nuestra Latinoamérica, hablar desde aquí, desde nuestras experiencias. Y tiene que ver tuvo que ver con empezar a reconstruir nuestra propia historia, nuestras experiencias, revalorizar nuestros saberes, qué hay, por dónde tenemos que ir, ver cuáles son los lugares tramposos en que nos pone, porque obviamente querés estar mejor y caes en la adulación a la imagen y en las hipercirugías. Entonces, qué sé yo, estábamos indagando todas estas trampas. Tengo que ser, ya había, los pibes traían la cuestión vegana, que esto es fundamental para la cuestión travesti y tal, no lo sé, pero se iban mezclando un montón de visiones, toda esa heterogeneidad va dando frutos. Ahora estuvimos un tiempo stand-by porque por cuestiones económicas y formales, pero estamos trabajando para que esté en soporte digital, accesible en cualquier soporte digital, en tu teléfono además, y entonces...
O sea, va a haber edición digital del TG.
Claro, porque salí impreso y la verdad que... yo sufría muchísimo porque los pibes y las pibas de las universidades, quienes hacen comunicación social, quienes están en psicología, venían, lo buscaban, lo abrazaban y me encantaba. Pero yo decía, todos estos tendrían que... yo los quería acaparar a todos y llevárselo a las trabas. Lo que creo que permite lo digital, estar en la web, va a ser esto, llegar a todas y todas sin preocuparse, porque es inconmensurable y a lo largo de toda Latinoamérica, de todo el
claro,
mundo, ¿no?
Que se puede ver en todas partes. ¿Tienen algún tipo de ayuda estatal, algo así?
Y hemos para esto hemos recibido un subsidio del gobierno de la ciudad, pero y vamos a ver ahí a medida que avancemos cómo podemos formalizar que sea una agencia de noticias que pueda seguir trabajando y que podamos reconocerlo como trabajo,
claro, que sea un trabajo,
que las pibas y los pibes reciban un reconocimiento
por su trabajo. Estabas hablábamos al principio de la salida de la prostitución como para mucha gente la única salida posible para conseguir algo para comer. ¿Hay otra salida? ¿O sea, ha cambiado algo?
Los absolutos son siempre. Yo estoy trabajando en la OI, Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, y hay un grupete, no sé, somos 10, 20, ponele que 100 en todo el país, que estamos en algún lugar, espacio municipal o estatal, provincial o nacional, es irrisorio. Algunas vienen haciendo el intento. No hemos conseguido que las empresas tomen mano de obra trans.
Empresas en general en el país no toman mano de obra trans.
No, los casos que nosotras hemos tenido.
Ni grandes ni chicas, o sea, ninguna.
Claro, han sido personas que estaban trabajando en la empresa y han hecho el tránsito durante, y entonces claro, las aceptaron. Pero
no toman trans, digo, ni una super multinacional ni un tallercito.
Y si les preguntan por qué no las toman, ¿tienen una respuesta? ¿Qué dicen? ¿Por qué
no saben, no contesta y son esos techos de cristal que plantea el feminismo, ¿no? No sabes por qué, pero esto de acá no pasa. Y después tenemos cuestiones que están responsabilizando a los estados, como el estado de la provincia de Buenos Aires, que tiene sí aprobada una ley de cupo trans que no está siendo implementada por decisión del gobierno provincial, y esto entonces ya es una violación flagrante al orden.
O sea, la ley está y no se implementa.
Y no se implementa.
Pensando en, uno piensa en la escala empresarial o la escala estatal, pero hay discriminaciones a escala muy pequeña. Hay una que me quedó de tu libro, que era que te cobraron un labial el doble de caro por ser travesti. ¿En qué otras situaciones así de absurdas, o no sé si fue a vos o a alguien que aparece en tu libro, pero me llamó la atención que alguien diga, no sé si lo dicen, pero que alguien te pueda cobrar algo el doble porque sí?
Y para nosotras ha sido esa una estrategia primera, la estrategia económica. Incluso familiar, las chicas aquí sosteniendo a todos sus sobrinos y sobrinas en Salta, en Jujuy, en Córdoba, o desde Europa manteniéndolas acá.
Digo, si entraban en un negocio, si vos te querías comprar un lápiz de labio, y te cobraban más por ser travesti.
Sí, sí, porque digo, en algunos lugares ni eso alcanzaba. Yo me fui a San Pablo, por ejemplo, una vez, y entre las corridas y qué sé yo, me voy a depilar allá, y la depiladora me hace pasar el cubículo, y después vino a decirme, no te puedo atender, pero porque, y si ya estoy acá, no, porque si te ven las clientes, qué sé yo, y... y los hoteles de Constitución, los hoteles donde vienen en general las personas migrantes de otros países y qué sé yo, que sabés que las condiciones son paupérrimas.
Alan, te corto de acá, vamos al informativo y enseguida seguimos. Que tenemos que contar la historia, qué es lo que pasa en los hoteles. Marlene Guayar está con nosotros, estamos en el informativo de Radio Nacional, enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Continúan las negociaciones en el Congreso de cara al presupuesto para el próximo año.
En el marco del debate por el presupuesto para el 2019, el presidente de dicha comisión en la Cámara Baja, el diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, aseguró que están buscando los consensos necesarios con los bloques opositores para darle media sanción al proyecto antes que finalice el mes de octubre. Lo escuchamos.
Bien, estamos trabajando y escuchando propuestas de la oposición y acercándonos en precisamente las posiciones para poder antes de fin de mes intentar la aprobación, la media sanción en diputados.
Desde el Congreso de la Nación, Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
Hugo Moyano se reunió con la Pastoral Social para hablar sobre inflación y salario.
El líder del gremio camionero mantuvo un encuentro con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lugones, con quien abordó temas relacionados con la situación de los trabajadores ante la inflación, el deterioro de los salarios y el cierre de empresas.
La reunión se llevó a cabo en la previa de la movilización y misa ecuménica por Pan, Paz y Trabajo que realizará el Frente Sindical para el Modelo Nacional el próximo sábado en la Basílica de Luján.
Deportes.
Jornada histórica en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Repercusiones con Daniel Corujo.
El seleccionado argentino de beach volley se quedó con la medalla de bronce al vencer a Hungría 2-0. Y el marplatense Mauro Celayeta habla de las cábalas.
No, este torneo tuve 1000 cábalas. Desde que me levantaba, lo que desayunaba, lo que almorzaba, lo que cenaba. Después de cada partido ir a la pileta de hielo a meter las patas ahí. No solo porque me hacía bien, sino de cábala. Y muchas otras más no las puedo decir acá, pero bueno. Fueron miles de cosas que en mi caso creo que me ayudaron a conseguir esta medalla.
En Buenos Aires, Daniel Corujo, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. Paso de los Libres, temperatura 29 grados 8 décimas, humedad 65%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados 7 décimas, humedad 45%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando con Marlene Weyer, activista trans, psicóloga social, directora del TEG y fundadora de la cooperativa textil Nadia Chazú, autora de Travesti, una teoría lo suficientemente buena, de editorial Muchas Nueces, que lo podés conseguir, como dijimos todo eso. Y Josefina había hecho una pregunta porque estaba como asombrada de una cosa que contás en el libro que tiene prólogo de Susie Shock, ¿no?
Sí.
Bien. Y era el asunto este que vas a un lugar a comprar, ¿no? O no te quieren atender o te cobran más caro porque sos travesti.
Sí.
Y que me decís que en los hoteles de Constitución pasa algo.
Y claro, no sé si hoy, digo, la estrategia fue esa. En los hoteles de Constitución nosotras pagábamos lo que se pagaba un piso y no en Libertador, pero en cualquier lugar privilegiado de Buenos Aires. Y te decían que había que pagar la coima a la policía, que esto, que el otro, que traíamos problemas, que no dejábamos dormir, cualquier cosa, cualquier verdura. Digo, ahora con esta estrategia de nosotras de estar pagando peajes de este tipo a todo el mundo, después la cosmetóloga fue nuestra mejor amiga, desde el terror inicial al coso y por la conveniencia. Quizás esto pasaban a conocernos, a permitirse a sí mismas y a sí mismos conocernos, y bueno, así se van tejiendo reglas. En aquellos momentos yo creo que claramente la sensación era como la comunidad leprosa, no querían acercarse, y hoy yo, pero muchas, digamos, tenemos un círculo de amigas donde yo ceno con o almorzamos en un asado y estoy con los pibes de mis amigas y mis amigas en, yeah, en la falda, digo. Uh-huh. Soy una tía de fierro. han hecho una bandera. Federico ha hecho una bandera donde el sol soy yo. Y él sabe que yo soy el sol porque tiene el lente.
Claro, evidentemente la cosa es justamente la comunicación. Cuando podés contar tu historia, cuando podés, digo, dejar de ser otro, ¿no? Y decir, bueno, ah, mira, le ha pasado esto. A Marlene le ha pasado esto en la vida, como a Josefina le ha pasado alguna cosa, como a Marcelo, como a Carla, como a mí. Y una vez que podés contar, abrirte y encontrar eso que tenemos en común, todo es mucho más sencillo. Nos ha dicho esto mismo mucha gente a través del Twitter y de las redes hoy, en Marlene, por tu visita. Así que te agradecemos mucho que hayas estado acá.
No, yo les agradezco enormemente la invitación y el sostenimiento de la comunicación. Yo creo que la radio es una lógica específica de la comunicación sumamente necesaria y en la que deberíamos insistir.
Exactamente. Marlene Guay, a través de una teoría lo suficientemente buena, ese mal libro, lo conseguís en editorial muchas veces. Gracias, Marlene.
Gracias a ustedes.
Dulces y amargos.